crnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
Hola, soy Bernardo. Madre, en este momento estoy con algo que me tiene tan entretenido que no puedo contestar al teléfono. Si gusta de dejarme un breve mensajito, le responderé cuando pueda.
¡Mierda! ¡Que no lo pilla! Ay, voy a darle un minutito a ver si... Bueno, y voy a aprovecharlo para pillar algo de comer en el Beef Burger. ¡Joder, qué frío hace! Brr, menos mal que ya estoy a cubierto. En fin, vamos a ver qué me pido. Tenemos la Chicken and Cheese Onion Barbecue Burger, la Bacon and Onion Meat Curry Burger y por último la Chicken Barbecue and Jalapeños Burger. Pues no sé. Tienen todas tan buena pinta. Ya lo tengo, ya es igual.
Siguiente.
Buenas, quería... Coño, Bernardo.
Jefe.
¿Qué hace aquí?
Yo trabajar, usted no sé, porque esto le queda muy lejos de casa.
He venido a ver a un futuro cliente. Y no se desvíe de lo importante. Un Beef Burger, en serio.
Necesito el dinero, señor. Con lo que me paga y sin primas por nuevos clientes no me llega para alimentar las bocas que tengo en casa.
Pero si solo son dos.
¿Pero qué dos? La Basilisa es un puñetero pozo sin fondo. Cielo, te quiero, perdóname por esto. Y la Rebequita no se le anda a la zaga. Además, su universidad es muy cara. Los gastos del hogar cada vez son mayores. Están los imprevistos. Mucho dinero, jefe. Mucho dinero.
No sabía que estaba tan mal. El problema es que tampoco puedo ayudarle mucho. Bastante con que tengo para darle su sueldo a final de mes. Que la cosa está muy mal, Bernardo. Muy, muy mal.
A ver, jefe, que al menos nos tenemos el uno al otro.
Disculpen, ¿van a durar mucho?
¿Perdona?
Joder, que yo solo preguntaba.
Espera. Corta.
¿Qué pasa?
A ver, vamos a dejar claro primero dónde comemos, que me están aquí volviendo ya un poco loco.
A mí menos un japo lo que queráis.
Bueno, yo he propuesto el burger.
Mola la idea, siempre está bien el burger.
Hay una hamburguesa rica con su carne, su lechuguita, su tomatito, su bacon, su quesito.
Calla, que se me está haciendo la boca agua, anda.
Vale, a ver, Juanda, apunta. ¿Qué sitio prefieres?
Yo Burger King, ya lo sabes.
Bueno, ya somos dos. Y más desde que hablé con ellos.
¿Te han regalado algún Whopper o algo?
No, pero eso lo tengo ahí apuntado en pendientes. Lo que sí me contaron es su historia, que es muy curiosa, la verdad. Escucha.
Casos prácticos.
La fast food o comida rápida, como ya hemos comentado en alguna ocasión, es una de las opciones más sugerentes si, llegado el momento, nos entra hambre o bien no hemos podido o no hemos querido prepararnos nada al respecto. En su momento, como todos sabéis, conversamos con Telepizza. Sin embargo, en la redacción de innovadores los hay que prefieren una buena hamburguesa, un alimento que cuenta con un referente a nivel mundial. Se llama Burger King, una marca que, como nos cuenta Camila y Julia Mentesana, Manager Marketing BTL y Innovación para el Sur de Europa, nació
en el 1954 en Miami, Florida. Fue el trabajo de dos emprendedores visionarios llamados James McLemore y David Heffenstone,
los cuales
tenían una visión muy clara. Querían servir comida de manera rápida a sus clientes y servir comida de calidad. Entonces, trabajaron desde el principio en hacer que los restaurantes se enfocasen en la gran calidad de la comida y la rapidez en el servicio a sus clientes.
Para ello,
implementaron en todos sus restaurantes desde el principio lo que se llama lista broiler, una máquina que cocina las hamburguesas a la parrilla y que consigue hacer esto en un tiempos muy rápidos.
Así, y como bien nos comenta Camila, aceleraron mucho el proceso desde el principio. ¿Cómo?
Desde en el 1959, comprando algunos de sus franquiciados, y allí empezaron reestructurando la cadena, cambiando su nombre a lo de Burger King.
El tiempo puso en marcha, por tanto, una idea con mucho futuro que se dio a conocer.
En el 1958 se lanzó el primer anuncio de televisión en Miami. Desde allí no hemos dejado de trabajar la comunicación de nuestra marca, explorando nuevos canales, explorando nuevos formatos que nos exige el público.
Todo bajo una apuesta firme en lo relativo al mensaje, los cuales se muestran
de una manera muy emocional, atractiva, entreteniendo también al consumidor. Tiene siempre un enfoque a poner una pequeña sonrisa en la cara de nuestros consumidores.
Hasta ahora hemos conocido a Burger King a nivel mundial. Ahora vamos a detenernos en su llegada a España, la cual...
aterrizó en España en el 1975 en la Plaza de Cubos de Madrid, allí es donde se abrió el primer restaurante de Burger King, no solamente en España, sino en Europa.
De hecho,
España fue el tercer país donde la marca se extendió a nivel global. Entonces empezamos en Miami, nos desarrollamos en Estados Unidos, entramos después en Puerto Rico. España fue nuestro tercer país extranjero, para como decirlo, a nivel global. Un reto muy importante, no solamente porque era la primera vez que poníamos nuestro pie en Europa, también porque queríamos garantizar un nivel de comida muy alto, porque los gustos de los españoles al tiempo eran bastante particulares.
Esto les llevó, por ejemplo, a servir...
vino en los restaurantes para acomodar los gustos de nuestros invitados.
Burger King cuenta con muchas virtudes, sin embargo, Camila destaca una por encima de las demás.
La innovación, nuestro enfoque a innovar cada día, a escuchar a nuestros consumidores y darle lo que quieren con la más alta calidad. No solamente en los pedidos, en los productos que nos pides en el restaurante, pero también en los canales que utilizamos para servirle estos productos, por ejemplo la comida a domicilios, pero también en los canales que utilizamos para comunicar con ellos.
Para ella, el ejemplo más destacado al respecto es...
el servicio de entrega a domicilio. Se ha implementado de forma pionera en el sector. Hemos sido los primeros en España en nuestra categoría de fast food. Lo hemos hecho con grande éxito. Ahora mismo ya está implementado en 240 restaurantes y la respuesta que tenemos de nuestros consumidores es muy, muy buena.
Así, y con todo esto, el futuro parece que se presenta, por lo menos, esperanzador. ¿Qué tienen en mente?
Nuestro enfoque es seguir creciendo, un crecimiento constante, seguir ocupando nuestra posición como top employer en el mercado, seguir mejorando la experiencia del usuario y fidelizar su interacción con la marca. Para hacer eso, los enfoques principales serán mejorar la visibilidad de las plataformas que estamos trabajando, adaptar los contenidos que utilizamos para comunicar con nuestros clientes, para asegurarnos que vayamos siempre entreteniéndolos, ofreciendo el contenido que no sean solamente publicidad, sino contenidos relevantes para ellos, y trabajar el Big Data para asegurarnos que la fidelización de nuestro usuario sea hecha a través de beneficios añadidos que ellos van recibiendo gracias a los datos que hemos ido coleccionando sobre sus interacciones con nosotros.
Les deseamos mucha suerte.
La noticia del día con Todo Startups.
La innovación es un sector que se actualiza al minuto. Nosotros, de la mano de Todo Startups, hemos hecho una búsqueda intensiva para traeros esa noticia que destaca sobre las demás. Y lo hemos hecho, como no, de la mano de Luis Miguel Velda, como cada semana. Él es redactor jefe de Todo Startups. Luis, muy buenas.
Muy buenas, Alejandro, que sí. Pues efectivamente, cada semana estamos en Onda Crow IPR Noticias con lo más sobresaliente. Y esta semana, para comenzar, si te parece, analizamos la intención de los universitarios a nivel emprendedor.
Y es que un tercio de los universitarios españoles tiene previsto embarcarse en alguna actividad de corte emprendedor en un plazo de 3 años, mientras que uno de cada 8 se realiza ya una actividad empresarial mientras estudia.
Son dos de las principales conclusiones del primer informe Perfil Emprendedor del Estudiante Universitario, elaborado por el Observatorio de Emprendimiento Universitario, con datos obtenidos a partir de más de 14.400 encuestas realizadas en 29 universidades españolas. El informe distingue dos tipos de emprendedores universitarios. Los potenciales, que son aquellos estudiantes que tienen la intención de crear una empresa en los próximos 3 años, nada menos que casi el 30%, y los activos, que son aquellos que afirman haber creado ya su propia empresa, que suponen casi el 5%, dato que se incrementa si se considera la participación de estudiantes en empresas familiares, un 7,5%. Bueno, en términos agregados, el 12,5% de los jóvenes, que no es pequeña cantidad, realizan una actividad empresarial mientras estudian.
Bueno, y lo importante, ¿se ven capaces de emprender?
Pues la juventud, divino tesoro. En cuanto a los conocimientos y habilidades para emprender, más de una cuarta parte de la población universitaria entrevistada piensa que posee las cualidades necesarias para emprender. Los estudiantes de ciencias sociales son los más numerosos, 39%, entre los que se ven pues mejor preparados para iniciar un negocio, donde se observa una ligera prevalencia de hombres. El 52,5% hay que mejorar esto por parte de las mujeres. Por cierto, que casi la mitad de los estudiantes entrevistados indicó que el miedo a fracasar supone un obstáculo para emprender. De los que expresaron ese miedo a no alcanzar el éxito, el 61% son mujeres.
Bueno, y como refleja, los que se dan un plazo para emprender son los hombres, como decíamos.
Así es, el universitario con intención de emprender en los próximos 3 años es principalmente hombre. El 54% es joven, tiene entre 19 y 24 años, el 66%, y posee experiencia profesional un 71%. Estos jóvenes con motivación para emprender se concentran principalmente en la rama de ciencias sociales, seguidos de ingenierías y humanidades, y en términos absolutos. Bueno, aquellos que ya han creado su propia empresa también son, en su mayoría, hombres, casi el 60%.
Bueno, unos datos muy interesantes. Pasamos a otra noticia que indica que el deporte y las startups están cada vez más vinculadas.
Por eso el tenista Rafael Nadal y el programa de apoyo a los emprendedores Telefónica Open Future ha unido sus fuerzas para encontrar startups que aporten novedades para la mejora del rendimiento de los deportistas. Entre otras cosas, la convocatoria para la Rafa Nadal Academy ha sido presentada por el tenista y la directora de Telefónica Open Future, Ana Asegurado, y estará abierta hasta el 15 de febrero para presentar las candidaturas. Tenemos margen. De entre todas ellas se seleccionarán 5 startups que serán invitadas a una jornada de innovación donde podrán presentar sus proyectos e ideas de negocio. Las 5 startups seleccionadas también podrán optar a una inversión máxima de nada menos que 140.000 euros y podrán acelerar sus iniciativas en alguna de las academias Guaira que Telefónica tiene en otros países, como por ejemplo Reino Unido, además de España, Venezuela, México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú.
Bueno, y las noticias más habituales que son relacionadas con los ciberataques siempre corresponden a bancos o grandes empresas, incluso famosos, que han visto hackeadas sus cuentas, peligrando así los datos de los clientes o sus fotos más comprometidas incluso.
Pero ahora, Alejandro, estos ataques han traspasado las fronteras y se han dirigido al transporte público en concreto. Hombre, es lejos de España, el de San Francisco, ya que unos piratas hackearon su sistema de pago, pero puede ocurrir aquí también. Los usuarios de las estaciones de metro de esta ciudad estadounidense se encontraron con que las pantallas del sistema de pago contenían un mensaje amenazador frente al que los responsables del sistema de transporte decidieron poner carteles por todos los lados diciendo que las terminales estaban fuera de servicio y buena noticia, por lo tanto, era un día de metro gratis.
Bueno, y los medios de comunicación se están subiendo ya al tren de las nuevas tecnologías y están ampliando contenidos a través de la web o utilizando, eso sí, las redes sociales para informar de un determinado evento.
La última en sumarse a esta moda ha sido CNN, que acaba de adquirir la aplicación Veme, que ofrece a sus usuarios la posibilidad de compartir un vídeo sin ediciones, favoreciendo así la veracidad del mismo. Esta aplicación fue fundada por el youtuber Casey Neistat, que ocupará el cargo de productor ejecutivo, dirigiendo el equipo de la compañía que comenzarán a trabajar bajo el emblema de la CNN. Su especialidad, pues, es compartir vídeos sin editar para así diferenciarlos de otros que parecen reales y que aparecen en la red. En tan solo un año de vida han tenido un gran éxito, con más de 500.000 de descargas, Alejandro, y 1 millón de vídeos subidos en sus primeros días de disponibilidad.
Bueno, y terminamos con un mensaje que, no por repetirlo a menudo, no deja de ser obligatorio recordarlo.
La digitalización de las pequeñas y medianas empresas, las pymes, y el desarrollo del concepto de ciudad inteligente, Smart City, entre otras medidas, ponen de acuerdo a los agentes implicados sobre su necesidad y, en algunos casos, su urgente aplicación. A ello se suma la idoneidad de que las administraciones públicas se doten de funcionarios competentes en la materia. Del futuro digital se habló en el marco de las cuartas jornadas sobre sociedad y economía digital que acogió la sede del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Y es que, aunque España es actualmente el segundo país del mundo en el uso de smartphones por habitantes, curioso, y que sus ciudadanos utilizan algunos con frecuencia, será nuestro caso, Alejandro, hasta 3 pantallas al mismo tiempo, bueno, la verdad es que las nuevas tecnologías todavía juegan al despiste entre las pymes, o viceversa.
Bueno, muchísimas gracias, Luis.
Hasta la próxima vez.
Darán que hablar con Lanzadera.
Muchos son los casos en los que nos pica el gusanillo de la enseñanza. Sin embargo, no contamos con los medios, o al menos con la plataforma, para poder arrancar un problema que ha tocado su fin gracias a nuestros siguientes invitados. Hablamos de Class on Life, los cuales llegan a innovadores de la mano, como no, de Lanzadera y en la voz de Elia Barahona, una de sus cofundadoras. Elia, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
¿Qué
gracias.
Tal, ¿Cómo estás?
Pues bien, ¿y tú?
Bien, aquí estamos ya listos para conocer lo que es Class on Life, que es lo primero que te iba a preguntar. ¿Qué es?
Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por haberme invitado. Y te comento, Class on Life Es una plataforma para que cualquier persona, profesional o empresa pueda impartir formación online.
Bueno, ¿y cómo nace esta idea?
Pues mira, la idea nace porque la verdad es que nosotros los fundadores hemos impartido formación y cuando decidimos pasar a formación online era bastante complicado. Había que tener algunos conocimientos técnicos para utilizar diferentes herramientas, tenías que tener una plataforma de pago, si lo utilizabas por videoconferencia, pues Skype, luego tu cuenta de banco, luego la parte de gestión de alumnos, si querías vídeos, pues de alguna manera que solo los asistentes pudieran ver en YouTube, te las ingeniabas un poco, ¿no? Y nos dimos cuenta que realmente no había nada que pusiera todas estas herramientas en una sola plataforma. Y es ahí cuando surge el gusanillo de empezar a crear clases online.
Bueno, ¿y cómo ha sido este camino que habéis recorrido desde que tuvisteis esa idea hasta el momento actual?
Pues ha sido una montaña rusa. Han habido sus momentos complicados en el sentido de que pues hay una tecnología que es relativamente nueva por la cual nosotros vamos con a medida la tecnología avanza nosotros también y a veces eso pues es un poco frustrante porque tenemos ganas de ir muchísimo más rápido. Y luego pues momentos bastante alegres, ¿no? Que nos han traído muchísimas alegrías cuando ves a los clientes satisfechos que se comprometen contigo durante un año, por ejemplo, y entonces te das cuenta que realmente les estás añadiendo ese valor, ¿no? Ellos ven esa utilidad y ese valor. Entonces, bueno, ha sido un poco montaña rusa.
Bueno, ¿y qué ventajas para todos aquellos que aún nos conozcan, qué ventajas tiene Class on Life?
Pues mira, yo creo que nuestro principal valor es que es muy fácil de utilizar, ¿vale? Es una plataforma que está diseñada pues para gente como yo, que yo no soy nada tecnológica y que me cuesta un poco, ¿no? Entonces, para que cualquier persona lo pueda utilizar realmente. Y luego, a nivel de coste, es que a partir de 15 euros, por ejemplo, por una mensualidad, tú puedes tener e impartir todos estos cursos online de manera ilimitada. Entonces, yo creo que hay una serie de ventajas, ¿no?, que conlleva todo esto, tanto a nivel de calidad-precio. Y luego, también, la parte del servicio al cliente, nosotros la estamos enfatizando mucho, porque muchas veces lo que también hay alrededor de todas estas herramientas que pueden haber es que no te brindan ese apoyo, que si de repente pues tienes una duda, una pregunta o en una sesión en directo, pues algo puede fallar, que esté alguien de nosotros siempre pendiente de lo que está pasando con los clientes. Entonces yo creo que esas son las principales ventajas o valores añadidos, ¿no?, que hemos intentado fortalecer en Class on Life.
Bueno, ¿y cómo tienen que hacer cada uno de vuestros clientes para poder usar la plataforma? ¿Qué camino deben seguir?
Pues mira, es muy fácil. Es entrar en la web, que es classonline.com, y luego registrarse. Durante ese periodo, una vez que te registras, tienes 30 días para poder utilizar la plataforma en cualquiera de los planes, ¿vale? Y esto lo hemos hecho así para que realmente durante este tiempo la gente pueda sacarle el máximo provecho y determinar si realmente es algo que va a utilizar, ¿no? Que luego no se comprometa a pagar desde un primer momento y luego darse cuenta que a lo mejor no es lo que anda buscando. Entonces, es entrar a la web, registrarse, cacharrear durante 30 días y luego ya, si quiere dar el paso, pues escoger el plan que mejor se adapte a lo que cada quien está buscando en ese momento.
Bueno, Elia, y para terminar, quería preguntarte, ¿cuáles son los planes de futuro que tenéis para Class on Life?
Pues mira, ahora a corto plazo lo que queremos es consolidarnos en España, crecer en el mercado español y luego, pues sin intención, ya tenemos clientes en Latinoamérica, por lo cual el segundo paso natural es abrirnos mercado en Latinoamérica.
Bueno, pues Elia, deseamos que cumpláis todos estos objetivos y agradeceros que hayáis estado con nosotros en Innovadores.
Perfecto, muchísimas gracias a vosotros, ¿eh?
Estás escuchando innovadores.
Tras Microsoft, nos adentramos en otro de los gigantes de la tecnología, Google, que desde hace tiempo ya ha apostado fuerte por la innovación. ¿Qué le ha llevado a apoyar con tanta fuerza a este sector?
Google es una compañía que pasan los años y sigue queriendo mantener su espíritu startupero, por decirlo de alguna manera, y hace ya 10 años que dentro de la compañía se creó un área que se llama Google for Entrepreneurs, que precisamente es lo que intenta estar diciendo, apostar por la innovación y ayudar a toda esa gente alrededor del mundo que tiene ideas con las que pueden cambiar el mundo, como en su momento cambió Google y la irrupción de Internet. Creemos que hay mucha gente que tiene mucho talento y que con ese talento puede cambiar el mundo a mejor, y por eso les apoyamos.
¿Cómo nace Campus Madrid?
La idea parte quizá de varias fuentes. Es verdad que antes de Campus Madrid ya habíamos abierto otros campus. El primero fue en Londres, luego fue en Tel Aviv, y luego se empezaron a plantear otra serie de ciudades o países, y uno de ellos fue España. Cierto que está, que el campus está en Madrid, pero está abierto a cualquier persona que quiera venir aquí, tanto de España como del resto del mundo.
¿Por qué España?
Creemos que España ha pasado una situación económica en la que se han cambiado muchos esquemas. Al principio quizás se decía que había mucha gente que emprendía por necesidad. Creo que poco a poco se está viendo que no. El mapa de emprendimiento que todos los años Spain Startup presenta antes del South Summit, ahí ya segundo, si no tercer año consecutivo, se emprende porque quiere, no porque lo necesite. Y esto es un dato muy revelador. Al final, en España hay una cultura emprendedora incipiente. Nosotros creíamos y estábamos convencidos que necesitábamos crear nosotros o alguien un espacio como este, que los emprendedores pudieran venir, aprender, contactar, crear y desarrollar sus sueños, en definitiva.
¿Qué se encuentran los emprendedores en Campus Madrid?
Pueden encontrar todo lo que quieran. ¿Qué quiero decir con esto? Al final, el campus es un espacio físico, lógicamente muy grande, dividido en tres áreas, que es la zona de cafetería, donde cualquier persona, simplemente con el miembro a través de la web, puede venir aquí y trabajar desde aquí. Además, la posibilidad de conectar y de conocer a toda esa gente que también está en la cafetería en la misma situación que tú. O hay una siguiente planta, que es la segunda planta, donde contamos con dos partners, dos aceleradoras, que son Rocket y Juan Valley, y luego sería la tercera puerta, que es un espacio de coworking, que hay que sí que tienes una casa fija, y ahí están empresas donde ya están un poquito más establecidas.
¿Cómo se accede a este Campus Madrid?
Tienen que hacer dos cosas. La primera es hacerse miembro a través de nuestra web campus.co/Madrid. Automáticamente, en el momento que haces miembro, empiezas a recibir la newsletter semanal, que incluye toda la información sobre eventos, formaciones, charlas, workshops, etcétera, que decía en el momento que van a ocurrir en los siguientes días. Y luego, efectivamente, cuando ya estás en otra fase, en la que ya tienes tu idea, ya has visto que tu proyecto es viable y una serie de cosas, aplicar porque al programa de Seed Rocket o al programa de Tetuan Valley, y luego trabajar muy duro. Eso sí que es casi requisito fundamental para todo el mundo.
Continuará. Y antes de llegar al final, os vamos a avanzar las que serán las citas imprescindibles para todo amante de la innovación. Son estas. Think Big. Telefónica ha puesto en marcha la quinta edición de este programa social, cuyo objetivo es llevar a buen término esas ideas que permitan dar un cambio a mejor a la comunidad. Dirigido a jóvenes de entre 15 y 30 años, tiene como fecha límite para la inscripción los proyectos el próximo 15 de diciembre. Tras ello, y una vez se seleccionen los proyectos con mayor viabilidad, sus creadores entrarán a formar parte de la comunidad Think Big, hecho que incluye formación y apoyo a nivel mentoring. Además, también tendrán una ayuda a nivel económico para poder llevar a cabo su idea. ¿A qué esperas para apuntar? Premio Everis. Hablamos de un concurso que se celebra cada año y que da la oportunidad a aquellos emprendedores que tienen entre manos proyectos relativos a sectores tan concretos como la biotecnología, la salud, las tecnologías industriales y energéticas y los nuevos modelos de negocio en la economía digital, de poder obtener una dotación económica de 60.000 euros con las que poder seguir adelante con su idea. Estás entre ellos y quieres presentarte, tienes hasta el 31 de marzo para poder hacerlo. El premio puede ser tuyo.
Que no innovas,
estás loco.
Innovadores,
martes,
tecnología,
prnoticias.com.
3 horas después de la última aparición, Bip Burger.
Bueno, y con esto se finí. Uf, estoy reventado y ahora me queda el viaje de autobús. Lo que tiene la vida del pobre.
Ya se va, Martínez.
Sí, claro que me voy, es la hora, ¿no?
Espera que mire... Vale, correcto. Mañana a las 5 aquí, que es día festivo y va a haber jaleo.
Descuide, descuide. Hasta mañana.
Adiós.
Joder, qué frío hace. Es que esto no es vida. En fin, vamos a la parada. ¿Qué tocará el claxon este loco? ¡Qué pesado! Deja de tocar el pito, hombre, que yo también tengo y no presumo de ello. ¡Ay, jefe!
¡Suba, Martínez! ¡Que se va a quedar de piedra con este fresquete!
Ahora, en serio, ¿qué hace aquí? Si hace ya más de 2 horas desde que le di la comida.
Pues mire, cuando venía con la comida hacia el coche pensé para mí mismo: ¡ay, pobre Bernardo! Lo mal que lo estará pasando. Y me dije, a ver, que no puedo pagarle más. Y eso es verdad. Pero sí echarle una manilla, por ejemplo, pues llevándole a casa. Y aquí estoy.
Pues se lo agradezco, señor. Aunque a ver si en unos meses me puede subir el sueldo y nos ahorramos todo esto. ¿Le parece?
Me parece, Bernardo. Por cierto, ¿tiene hambre? Aún me queda ahí media hamburguesa en la parte de atrás. Y es que son muy grandes para mí.
Pues algo de hambre de gusa sí que tengo.
Madre mía, estoy aquí rodeado de técnicos.
Sí.
Y aquí tengo dos a mi lado, tengo a Chibi a un lado, Juan al otro, tengo a Álvaro puesto ahí en
todos.
Los controles. Estamos todos aquí reunidicos en esta nueva edición 55 ya de Innovadores, madre mía. Oye, sí. Tanto hablar de hamburguesas, ¿me entra un hambre?
Vámonos al burger.
¿Vamos al burger?
Sí
hoy toca, ¿no? Burger, hoy toca comer
toca desayunar en el burger.
Desayunar en el burger.
Sí.
Y están buenos los desayunos también.
Pero la hamburguesa es la misma que ahora el mediodía.
No, pero tienen desayunos diferentes.
Yo no voy a ir a tomar un café al burger.
Tú vas una... No, yo he tomado iba a decir...
¡Que se escapa!
Yo he tomado cafés, ¿no? Y en el burger también.
Publicitarios.
Ahí estamos. Bueno, pues mientras nosotros elegimos qué vamos a desayunar hoy, qué hamburguesa nos comemos ahora mismo...
Un steakhouse como Dios.
Y te quedas ahí todo lleno, ¿no?
Hombre, ya. Espérate que no me pida un par de hamburguesitas más de esas pequeñajas.
¿De las de un ebrete?
Hombre.
Bueno, pues mientras Juan se le va haciendo la boca agua, Chi prepara a ver qué come.
Yo es que soy más de Whopper.
Es un clásico.
Yo me voy pidiendo, ¿eh? Hasta luego.
Venga.
Adiós.
A todos y a los que estéis escuchando, sed felices innovando.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.